Muchos conocen que al fin del libro de Proverbios hay un pasaje conocido como la mujer virtuosa. Pero quizás menos conocen que hay un pasaje también semejante hablando del hombre virtuoso. Y se encuentra en el Salmo 112. Entonces vamos a leer el Salmo 112 sobre el hombre virtuoso. Salmo 112 dice así. Y el mensaje de hoy es una exhortación a todos los padres, a todos los hombres de nuestra iglesia. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que ve en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, el versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que tiene temor de Dios. En el versículo antes de este capítulo, en 113, número 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bien entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Eso es el principio de todo conocimiento y sabiduría. El tener una reverencia profunda para la persona de Dios. Dice esto también en muchas partes, en los Salmos, en los Proverbios, en el libro de Job. Por otra parte, cuando el apóstol San Pablo quiso presentar el malvado, dijo en Romanos 3:17, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiero decir, hermanos, que estos son necios, son tontos, además son peligros a sus familias, a sus personas y a la sociedad en general, porque no tienen ni el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Y quiero dar algunos ejemplos concretos de esa semana que acabo de pasar. Si tu hermano pones la atención en la noticia, quizás ha visto en el parque de Nueva York, el parque central, en la semana pasada, que hubo un grupo de hombres, jóvenes, que atacaron a más de 24 muchachas. Los atacaron sexualmente, tirando primeramente el agua sobre sus cuerpos, como si fuera un juego. Y después trataron de quitárseles la ropa y hasta su dinero. Y fue una gran vergüenza a la ciudad, al estado de Nueva York y aún a ese país que se piensa civilizado. Pero esto muestra que Hay una generación que por gran parte no tiene temor de Dios. Otro ejemplo, si usted mira a la noticia que pasó en Brasil, y que un hombre tomó rehenes en un autobús y trataba horriblemente a mujeres frente a las cámaras del periodismo para que todo el mundo se miren. Y quizás usted no mira la noticia, no lo culpo. Si tiene niños en la casa. Pero yo necesito saber lo que está pasando. Actualmente, quiero mirar con los ojos abiertos a lo que está pasando en un mundo que no tiene el temor a Dios. Pero el hombre virtuoso dice en nuestro texto que sí tiene ese temor. Y ese temor tiene algo que ver con su conocimiento de los mandamientos de Dios. Mira el texto. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita. Deleita en gran manera. En gran manera. No solamente un poco. Le deleita en los mandamientos de Dios. En estudiarlos. En meditar en ellos, en ponerlos en práctica. Tengo una pregunta que a mí me gustaría poner en el boletín algún día por el sorteo, que es, ¿cuál es el capítulo más grande de la Biblia? ¿Alguien sabe? No. ¿Mandé? 119, ¿quién lo dijo? Muy bien, excelente. ¿Y cuál es el tema de este capítulo? Son las excelencias de la ley de Dios. En medio de ese gran salmo, David exclamó, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y dijo San Pablo en el Nuevo Testamento, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En otra parte, San Pablo dijo, la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermano, amigo, ¿puedes decir tú en el día de hoy con David y con Pablo, oh, cuánto amo yo tu ley? Me deleito en la ley de Dios. Muchos pueden repetir las palabras generalmente cuando no tiene los preceptos de Dios enfrente, cuando no tiene algo específico de la ley de Dios. Pero vamos a mirar a unos ejemplos de lo que dice actualmente la ley de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Porque, hermanos, mi experiencia ha sido hablando con rabís. Hablé con tres rabís aquí en el condado de Orange y con muchos hermanos de la fe en diferentes iglesias. Y mi experiencia ha sido que cuando ellos miren actualmente a la ley de Dios, se sienten algo de vergüenza. No les gustan. Les gustan hacer un poco de distancia entre ellos y la santa ley de Dios. Dice así en Deuteronomio 21:18. Estamos estudiando por qué el hombre virtuoso tiene temor de Dios por conocer su ley, sus mandamientos. Dice así la palabra de Dios. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, está hablando de un hijo completamente incorregible. La familia ya ha aplicado la vara y no ha servido. Dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad. Dice aquí que se va al gobierno, gracias hermano, al magistrado. No dice los ancianos de la iglesia. No dice que se lleva la familia, se lleva la institución del gobierno y dice, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. No están hablando de un niño muy chiquito, estamos hablando de una persona grande, es un borracho, un glotón. Pero fíjese la ley de Dios. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso es la ley de Dios. Hay gente que dice, sí, la dulce palabra de Dios, pero frente y a frente con la ley de Dios puede decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Objeción, quizás alguien piensa, ay, pero hermano, debe ser algún error, me parece bien duro esto. Si le busca la ley de Dios como bien duro, seguramente tú tienes otro estándar de más autoridad con que juzgarlo. Y me gustaría saber, ¿con qué estándar puede juzgar la ley de Dios? Otro ejemplo, vamos a Éxodo 20. Como sepan, hermanos, en Éxodo 20 viene los 10 mandamientos. Y no quiero leer realmente estos 10 mandamientos, pero siguiendo los 10, Dios da explicación de cómo aplicarlos. Porque los 10 mandamientos en sí no le dan detalle suficiente. Los que burlan de la ley de Dios y mi trabajo dicen, oh, dice la ley de Dios, no matarás. Así que no puedes matar una cucaracha. No puedes matar las hormigas que entran en su casa. Pero después de Éxodo 20, Dios da más explicaciones de cómo se aplican estas palabras. ¿Has mirado estas aplicaciones de casos? Por ejemplo, en Éxodo 21:15, en la ley de Dios, dice, el que hiere a su padre y a su madre morirá. Así que en la ley de Dios no dice que es solamente un pecado, sino que además es un crimen. Hablando de secuestros, dice, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Así que hablando de secuestros, la Biblia no dice que es solamente un crimen, pero la Biblia presenta una pena de ese crimen. Y versículo 17, igualmente, el que maldijere a su padre o su madre, morirá. Así que si ha visto un joven que dice a su mamá, damn you, mom, la Biblia dice que eso no es solamente un pecado, sino que eso es un crimen. Y la Biblia da el castigo. En Éxodo, capítulo 22, hablando del robo. 22:1-3 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja, 4 ovejas. Está diciendo, el ladrón tiene que pagar al víctima, tiene que hacer restitución en la ley de Dios. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Dice que si alguien está entrando en la casa en la medianoche y lo matan, no está culpable. Dice en versículo 3, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, y el ladrón hará completa restitución. Por día no se puede, en la noche sí se puede, de según la palabra de Dios. 22:18 dice en la palabra de Dios, a la hechicera no dejarás que viva. Todos los curanderos, todos los hechiceros que hay en el mundo de Latinoamérica, la Biblia dice, no es solamente un pecado, sino según la ley de Dios, es un crimen. ¿Podemos decir con David, cómo amo yo tu ley? Vamos a mirar algunos ejemplos más y ya. Levítico capítulo 20. En Levítico capítulo 20 podemos ver cómo la Biblia habla de castigos por pecados sexuales. Dice en 20:10 de Levítico: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectible serán muertos. Y hermanos, realmente esto me ayuda a mí, porque si yo siento una tentación mirando a una mujer, yo sé que Cristo dijo, aún mirándola, ya has cometido adulterio con ella, pero me gusta que mi conciencia me grite y dice, si lo haces, eres un criminal, es una felonía y mereces la pena de muerte. Más adelante, en 20:13, vivimos en días de derechos especiales para homosexuales. ¿Qué dice la ley de Dios? Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Un pasaje no muy popular en el día de hoy. Deuteronomio 22, y eso es el último. Para ver, ¿de qué estamos hablando cuando dice, me delito en la ley de Dios? Deuteronomio 20:25. Perdón, 22:25. Está hablando de violaciones de mujeres. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella morirá. Solamente el hombre que se acostó con ella, mas la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien librase. En la Biblia, en la ley de Dios, violar a una mujer no es solamente un crimen, pero da ahí el castigo por tal crimen. Son los mandamientos, pensando en eso, le da al hombre virtuoso un temor de Dios, un sentimiento de qué es el carácter del Dios tan santo y tan riguroso en su justicia. Objeción, quizás alguien está pensando, ay hermano, no somos judíos, somos cristianos del Nuevo Testamento. Y es verdad. Sabemos que todas estas reglas del templo, de los sacrificios, ya no aplican a nosotros. Sabemos que no tenemos que dividir nuestra comida entre el puerco y los mariscos que los judíos no pudieran comer. Pero Cristo tuvo algo que decir sobre la ley de Dios. ¿Qué es lo que dijo Cristo Jesús? En Mateo, vamos a Mateo capítulo 15. Porque es verdad, no somos judíos, somos seguidores de Cristo Jesús. Dice Mateo 5:1. Ay, perdón, 15:1. Mateo 15:1. Dice así la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no laven las manos cuando comen pan? Así, ahí fue el corazón de los fariseos. Tenían interés en las tradiciones. Pero el interés de Cristo Jesús fue en otra cosa, dicen en 3. Respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irresistiblemente. Cristo citando nuestra dura ley del Testamento Viejo. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a tu madre, Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no ha de honrar a su padre, a su madre. Así habéis invalidado al mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cristo no habló mal de la ley de Dios. Usó la ley de Dios para respaldar su posición. En Mateo 5, Cristo dijo, en 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dice dos veces, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Habló de la ley de Dios en una manera muy positiva. San Pablo dijo en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dijo, sino que confirmamos la ley. En 1 de Timoteo, San Pablo nos dice que la ley es buena. Dijo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, no para salvarse a sí mismo. Hay una manera de usar la ley legítimamente y hay usos ilegítimas. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para que por los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Estoy leyendo en el Testamento Nuevo, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se apongan la sana doctrina según el glorioso Evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Oh, cuánto amo yo tu ley. Me delito en la ley de Dios, dijo San Pablo. ¿Puede decirlo, hombre virtuoso? Oh, cómo amo yo tu ley. Regresando a nuestro Salmo, versículo 2, dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Como el hombre virtuoso tome en serio los preceptos de Dios, sabe que es su responsabilidad preparar a sus hijos. ¿Puede usar escuela así entre semana? ¿Puede que se usa la escuela dominical en el domingo para ayudar? Pero ese hombre sabe que la responsabilidad de la educación está con él. Dice en Efesios, criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Y en Proverbios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo, explicándole la razón. En otra parte dice, la vara, sí la vara, pero dice la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho con sentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección, explicándoles la responsabilidad del padre. El hombre virtuoso toma muy en serio la formación, la preparación, la educación de sus hijos y no confía simplemente en el trabajo de los expertos. Él mismo está encargado. Y como dice nuestro texto, como resultado, salen como poderosos en la tierra. Son preparados para la superación, para seguir avanzando el reino de Dios. Dice también en versículo 2, la generación de los rectos será bendita. Claro, los niños recibiendo tal cuidado de un hombre cristiano como padre, por supuesto serán bendecidos. Muchas veces, hermanos, entra alguien en la iglesia y quiere servir al Señor y de repente se da cuenta, su mamá fue cristiano, su papá fue cristiano, y es que solamente está regresando la bendición a la familia. Y hermano, cuando tú vienes aquí, o ayer, vienes para servir a Dios, estás consiguiendo una bendición para sus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tataranietos. Dice en versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Habla de riquezas y bienes, pero dice que están en su casa, no dice que están en su corazón. No es el dominio de su corazón. ¿Pero qué está diciendo? Está diciendo que todos los hombres virtuosos son ricos. Claro que no, sino que saben manejar a sus asuntos económicos. Tienen suficiente, porque buscan primeramente el reino de Dios, porque tiene hambre y sed de justicia. Buscando el reino de Dios, reciban todas las demás cosas añadidas. Y claro, el hombre virtuoso no tiene sus cosas consumidas por los vicios, la bebida, la droga, el juego. Y además, aplica la ley a su vida que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y quizás alguien está pensando, hermano, eso no aplica a mí, porque tengo ingresos muy, muy bajos. Pero hermano, no es cosa de ingresos altos o bajos, sino un dominio propio. Es asunto de mayordomía. Yo he conocido hombres que ganan bastante, cientos de miles de dólares al año, y viven siempre al borde de la bancarrota. Y he conocido otro, y quiere presentar otro amigo mío que he conocido por muchos años, que se llama Benito Cano Solís, y lo voy a presentar. Y lo pueden mirar a Benito viviendo aquí en San Juan Capistrano, literalmente en su cartón. Dicen muchas veces en México, ah, buen acatón, pero este hombre está viviendo en su cartón. Ajá, es un cartón de... Pero es una caja de refrigerador, y esto es uno de los primeros miembros de nuestra iglesia, Benito Cano Solís. Él fue antes del tiempo de la mayoría de ustedes. Pero cuando Benito vino a este país, vino a la iglesia hace muchos años, y solamente Jorge y Estela estaban aquí, y cuando ellos llegaron a nuestra iglesia estaban puros hombres indocumentados. Y yo recuerdo el primer día cuando vino Jorge y Estela en un tráiler, y yo me dije, ¿qué vamos a hacer? Nunca hemos tenido mujeres y niños en la iglesia, sin puros hombres. Pero Benito vino a mí y dijo, Marcos, quiero darle mi dinero, porque no tengo lugar aquí en el campo. Y pasando cada miércoles me presentó un montón de billetes, y en muy poco tiempo, ese niño, ese joven que las mujeres en el, mirando el periódico dice, debe ser el hombre más pobre del condado. En muy poco tiempo tenía $5,000, y no gastó en nada, y andaba acumulando su dinero, y en poco tiempo regresó a DF con más de $30,000. Con Cristo Jesús en su corazón y $30,000 en el banco. Y ahí compró su lote, edificó su casa y pidió la mano de su novia, y ahí está viviendo. Así que hermano, no es cosa de ingresos, es dominio propio, es cómo podemos manejar las cosas. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. Versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Las tinieblas aquí representan los tiempos difíciles. Sí vienen, pero Dios siempre viene a los justos para salvarlos de los peligros. En Proverbios dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Muchos son las aflicciones del justo, dicen Salmos, pero de todas ellas librará a Jehová. Es clemente, dice en versículo 4, y misericordioso. Ese hombre virtuoso no tiene rencor ni resentimiento. Sabe que es mejor perdonar. No busca su propia venganza, sino que da el asunto al Señor. Y sigue el reglo de oro de Cristo Jesús que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Presta, sí, tiene con qué prestar, tiene algo de sobra, tiene recursos, no ha gastado todo, y está además dispuesto a ayudar. Esto, hermanos, es una de las bendiciones de Deuteronomio 28 cuando dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra y en tu tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Es la bendición del hombre virtuoso. Dice, gobierna sus asuntos con juicio. Es lógico que prosperará, porque gobierna con sabiduría y juicio. Hemos hablado muchas veces últimamente de los requisitos de los ancianos, pero esa lista de requisitos aplican a todos los hombres que van a vivir como hombre virtuoso. Dice en 1 de Timoteo, lo voy a leer, dice que este hombre que califica como anciano tiene una buena reputación. Dice en 1 de Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en lanzo del diablo. Dice que gobierna bien su casa, que tenga ahí a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condición del diablo. Todos estos requisitos aplican a todo hombre que va a vivir como un hombre virtuoso que gobierna sus cosas, sus asuntos con juicio. Versículo 6 dice, por lo cual no resbalará jamás, nunca va a caer completamente. Este hombre tiene algo permanente en sí, está firme, su conciencia está limpia, está bien con Dios, no es perfecto. Tendrá sus tentaciones, sus aflicciones, pero será firme hasta el fin. Dice, en memoria eterna será el justo. Pero qué vergüenza a veces, hermanos, cuando un cristiano tiene mala reputación en el mundo. No estoy hablando del nuevo que apenas está entrando en la iglesia, sino la persona que ya tiene muchos años con el Señor. Cuando la Biblia habla mucho del buen nombre del hombre, pero qué pena, como dice la ley, no tomarás el nombre de Dios en vano. Versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué no tendrá temor? Conoce que Dios está soberano, que Dios está controlando todas las cosas. Sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabe que el diablo no está en control, ni el albedrío libre del hombre, sino Dios en todas las cosas. En este aspecto, es como la mujer virtuosa que dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Hermano, ¿se puede reír el porvenir? ¿Está libre de ansiedades? La Biblia está diciendo que eso es posible para nosotros. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Firme, confiando en Jehová. Hermanos, hay una historia en Números donde el pueblo de Dios estaba preparando a entrar en la tierra prometida, y Josué y otros estaban dispuestos, pero un gran parte dijeron: no, no podemos entrar, no podemos entrar, la gente está muy grande, nos parecemos langostas. Y Dios se enojó, y dice en Hebreos que Dios juró, dijo Dios: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios quiere hombres de valor en la Biblia. Versículo 8: asegurado está su corazón, no temerá. Está repitiendo esto. El hombre virtuoso no temerá las circunstancias, no temerá las enfermedades, ni el tiempo, diluvios, terremotos, ni la pérdida del trabajo. No tiene temor de nada de estas cosas, pero sí teme a Dios. Sí tiene temor a Dios. Y cuando uno tiene temor a Dios, no va a temer ninguna otra cosa. Hay un concepto falso de la fe cristiana en que se cree que es para los débiles. Y entrando, sí, pero hermano, la fe cristiana no está para cobardes. No está para cobardes. Sí hay un lugar para cobardes. Si conoce Apocalipsis, es increíble, pero cuando Dios habla del lago de fuego y da una lista de personas, la persona primera en la lista es el cobarde, dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dicen Proverbios: el temor del hombre pondrá lazo, es una trampa, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay tribulaciones, sí, pero Dios está buscando hombres que va a convertir en hombres de valor. La Biblia enseña que el malvado es el cobarde. Dice que huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como león. Dice, continuando el versículo 8, hasta que vean sus enemigos su deseo. ¿Quiénes son nuestros enemigos? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Nuestros enemigos son huestes espirituales. Y vamos a triunfar, hermanos, vamos a triunfar. Dice en versículo 9: reparte, da a los pobres. Da a los pobres, el hombre virtuoso, porque sabe que eso es lo que Dios quiere. Dice en Proverbios: a Jehová presta el que da al pobre. Hemos leído antes que el hombre virtuoso presta, pero aquí dice: cuando da al pobre. Dice en Proverbios 19:17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Que Dios está mirando, notando todo lo que estamos haciendo. Y dice: el que cierre su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Terminando, versículo 9 dice: su justicia permanecerá para siempre. Su justicia tiene una reputación. Dice en Proverbios: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Y dice: su poder será exaltado en gloria. Su poder, pero sabemos que ese poder no es poder nuestra. Ese poder es un poder que Dios ha depositado en nosotros. Dice en 2 Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Y el hombre virtuoso sí logrará y tendrá el éxito. Y ahora terminando, dice en versículo 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. La conclusión de este salmo dice que los malvados simplemente no pueden prosperar. Piensen que pueden salir con la suya, pero es imposible. Dice en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y dice aquí que el impío tiene una envidia horrible cuando vea que los justos sí tenían razón en andar con Dios. Eso fue el problema con Caín. Tuvo una envidia de su hermano Abel y lo mató. La envidia existe, dice en Génesis 3:15, que Dios puso una enemistad entre la simiente del demonio y la simiente de la mujer. Y esta simiente sí existe. Dice en Proverbios, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contiendan con ellos. Los que guardan de la ley contiendan con los impíos. Abre el mensaje hablando de lo que pasó en Nueva York. Pero sabe, había algunos hombres verdaderos ahí, que no eran cobardes, sacaron sus propias camisas para ayudar a estas muchachas. Y ya están arreglando las cosas para que eso no pasa de nuevo. Pero es una prueba que hay una enemistad entre esas dos semillas. Dice en otra parte de Proverbios, abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el camino de los rectos. Daniel, por envidia, fue acusado al rey Belsasar injustamente. Cristo, por envidia, fue entregado a Pilato. Y la envidia sigue. Dice, crujirá los dientes y se consumirá, hablando del impío. ¿Qué quiere decir en la Biblia crujir los dientes? Es una rabia. Eso es lo que pasó con Esteban cuando estaba denunciando a los judíos. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dice, y se consumirá. El injusto está consumido con su envidia cuando ve que realmente el justo tenía razón. Dice, el deseo de los impíos perecerá. Es triste. Ustedes, mujeres que han limpiado casas y se ve un telaraña ahí arriba y le toma una escoba y así lo pueden quitar todo. Eso es lo que pasa con el deseo de los impíos. Toda su confianza está en las cosas de este mundo y todos sus deseos perecerán. Dicen Proverbios, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Así que, hermanos, terminamos este pasaje donde empezamos, con el temor de Dios por sus mandamientos. Después de todo la sabiduría de Salomón, de todos de los proverbios y libro de Eclesiastés, al fin de todo, concluyó en el último versículo diciendo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ahora cerrando, hay dos puntos de observaciones. El Salmo, para mí es muy bonito, porque el Salmo está llamándonos actuar como ese hombre virtuoso. Pero hay dos relaciones que no están aquí representadas, pero sí en otro lugar. El primero es que el hombre virtuoso no puede vivir así si no tiene la relación con su esposa, su ayuda idónea en orden, si no tiene una relación amorosa con ella. Y eso es lo que los niños tienen que ver, tienen que mirar. Han hecho estudios con niños rebeldes, muy chicos, o que no pueden dormir, o que son muy inquietos o enfermos y no pueden descubrir por qué. Y han hecho una terapia que se llama Couch Time, en que cuando el hombre viene del trabajo, porque muchas veces el hombre no quiere escuchar a su esposa, dice, pues, quiero mirar la televisión, quiero dormir. Y la esposa tiene un deseo de hablar de lo que pasó en el día. Mira a las señoras cuando congregan, están hablando. Y la mujer quiere hablar. Y el hombre no, ya, estoy cansado. Tantas presiones. Pero han descubierto que cuando el hombre viene de la casa y le dan couch time, que es tiempo de sofá, donde el hombre se siente con la esposa y los niños no pueden interrumpir y los niños vean que están comunicando, hay amor entre ellos. Y la señora está recibiendo la atención que necesita. Entonces, es necesario, según nuestro versículo en Efesios, que los maridos aman a sus mujeres así como Cristo amó su iglesia. Eso quiere decir en una manera de sacrificio, si es necesario. Terminando, es que, y seguramente el más importante, es que ese hombre virtuoso tiene relación con Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor. Sin esto ni sueñas vivir la vida del hombre virtuoso. Será imposible. Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Sí es posible que de vez en cuando harás algo justo, como el reloj que está parado, rotado, dos veces al día tiene el tiempo correcto, pero es por accidente, no está confiable. Pero el hombre virtuoso hizo un gran cambio con Cristo Jesús. Dio a Cristo todos sus pecados, pagados en el cruz. Y Cristo dio en cambio su justicia que está obrando en él, en el hombre virtuoso. Gracias, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo sé, Señor, que hay cosas en ese mensaje que están un poco pesadas, Señor. Pero, Señor, quiero que tú nos llevas a una etapa de santidad, a un temor de ti, un temor verdadero, para que podamos realmente vivir como hombres virtuosos, guiando estas familias al fin que tú tienes predestinado por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.